Hola, gracias por sintonizarnos como lo haces todas las semanas. Soy el pastor Moisés Verano, aquí de Sunrise Church en Español, y estoy súper contento que estés con nosotros. Pero también quiero tomar estos cortos momentos o unos cortos segundos para agradecerles a todos los que han estado orando por mí y por mi familia. Como ya muchos saben, yo salí positivo con el COVID, mi esposa también, mis hijas, pero gracias a Dios estamos recuperados y estamos de nuevo para seguir en la faena y en la obra del Señor. Ahora, estamos en una serie increíble que hemos titulado ¿Quién es Jesús? Y estoy seguro que en la gráfica has visto, si has visto la gráfica de la serie, y la pusimos obviamente antes de comenzar, que hay diferentes imágenes de quién representa a Jesús para diferentes religiones, diferentes movimientos. Pero nuestro objetivo es que a lo largo del Evangelio de Juan, nosotros podamos presentar el Jesús bíblico, el Jesús que la Biblia quiere que tú y yo conozcamos. Ese Jesús que vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros como el Cordero del Padre en medio de la humanidad y que murió por nosotros, resucitó en la muerte y regresará también. Ahora, quiero enfocarme en el día de hoy en una parte que es muy especial y es el capítulo 2 del libro de Juan. Pero, ¿cuántas veces has tenido que verificar tu identidad? Me acuerdo en ocasiones haber estado viajando, en una ocasión muy específica, cruzar la frontera entre Canadá y el estado de Nueva York y ver qué pasaba, que la persona que era el oficial de migración me interrogó como por 3 horas aproximadamente y cada ratico me preguntaba, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué estás aquí? Hasta que yo le dije, mira, vale, métete en la página de internet de tal organización y ahí puedes ver mi nombre, puedes ver quién yo soy, tú sabes quién soy yo. Es interesante, te piden a veces tu licencia de conducir, te piden tu cédula de identidad, partida de nacimiento, te pide tu número de seguro social, si tienes número de seguro social, información personal, dirección, sucesos en tu vida, porque quiere identificar quién tú eres como persona. Lo mismo ocurre con la persona de Jesús. Imagínate Jesús entrar en una comunidad, en un pueblo, que por cientos de años, literalmente, ellos estaban en un momento de tradición y donde todo lo que era religioso tenía que ver con sus tradiciones y sus costumbres. Y él llegara a decir, yo soy el Mesías que he venido a salvarles, que he venido a traer la vida, que he venido a traer la bendición de Dios a ustedes. ¿Qué pruebas tendría Jesús que presentarles a ellos? ¿Qué tipo de enseñanzas, qué tipo de milagros, qué tipo de cosas tendría que hacer para verificar quién él era y quién realmente él era el Mesías? Fue eso exactamente lo que hizo Jesús. No solamente con sus enseñanzas, con sus actitudes, su amor, sino con cientos de milagros, poderosísimos milagros y señales que él hizo. Pero hoy quiero que nosotros nos enfoquemos en uno de esos milagros. Y no fue abrir el Mar Rojo ni hacer descender fuego del cielo. Fue otra cosa que ocurrió en una boda, en un sitio donde Jesucristo fue. Por eso quiero que hoy veamos nuevamente quién es Jesús. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Mira lo que dice allí. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Nuestra historia comienza un poco después de que Jesús invitó a Felipe a seguirlo. Y aquí es donde entonces vemos a Jesucristo con sus discípulos, con algunos de sus discípulos, que habían sido invitados a ir a una boda. Y en esa boda se encontraba su madre, María. Y estaban pues todos los familiares y estaban todas las personas. Creemos que José, el padre adoptivo de Jesús, había fallecido ya para ese momento, que ya habían pasado los años y que había ya partido con el Señor. Pero mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, es importante comprender que en las bodas judías, muy diferente a las bodas aquí en los Estados Unidos, podían durar muchos días de celebración. Y era un momento muy, muy nefasto, muy importante, muy, muy, muy lleno de gozo, inefable para la familia. Recuerdo atender a numerosas bodas de amigos míos árabes o judíos y durar 3 días de celebración. Me acuerdo cuando vivía en el Caribe, ir a bodas de personas de hindúes o que eran de descendencia indiana y durar 3 días con toda la tabla indiana, con la percusión, y con todo el sonido, la celebración, las comidas y la celebración por los novios. Entonces, en las culturas orientales del Medio Oriente o de Occidente, la hospitalidad es una de las cosas más importantes. Entonces, lo que ellos tenían que asegurarse es que los invitados estuvieran bien cubiertos, que no les faltara alimentos y que ellos estuvieran sobre todo gozosos y celebrando a los novios. Por eso, en la cultura judía, el vino en las bodas era muy importante. De hecho, si ellos no hubieran podido proveer vino en la boda, después de que estaban todos reunidos, hubiera sido una gran afrenta y una gran deshonra para la familia. Sería algo tan vergonzoso para ellos que no podrían quizás confrontar a la comunidad después de algo así ocurrir, porque eran sus invitados y la hospitalidad era el número uno. Así que María tenía que hacer algo. Ella quizás era cercana al anfitrión de la boda, quizás conocía a los novios, y entonces se le ocurrió hablar con Jesucristo. Se volvió hacia el Mesías y le dijo, ¿qué puedes hacer? Por eso en el versículo 4 del capítulo 2 de Juan sigue diciendo así. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿No le hagas mal esta declaración? Esta no es una falta de respeto de Jesucristo hacia María, la que fue su madre en la carne. En realidad era un término cariñoso y era un término donde él se refería a ella como mujer, no como madre, porque su relación ahora había cambiado. Ahora él venía a hacer la voluntad de su padre. Él venía ahora a actuar como lo que él era, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero ella, vemos también cómo ella se somete a Jesús como su Señor. Y vemos también cómo él le dice que aún su hora no ha llegado. Y lo que él se estaba refiriendo específicamente es que aún su tiempo de morir en la cruz no había llegado. Y que su tiempo de dar su vida por nosotros en esa cruz aún no había ocurrido. Pero sigamos leyendo en Juan capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Esta declaración implica sumisión de parte de María hacia Jesús. Implica que ella conocía quién él era. Y ella trajo la necesidad a Jesús y se la presentó y confió que él iba a hacer algo, creyendo de que él tenía el poder para hacerlo. Ahora, esto revela mucho acerca de María como persona. ¿Por qué? Porque no era su problema. No era algo que le incumbía a ella. No le afectaba la honra ni el honor a ella. Pero ella era una persona dadivosa y sabía que su hijo Jesús podía hacer algo en medio de todas esas cosas. Y ella optó por hacer algo para ayudar a la familia. Veamos el versículo 6 de Juan capítulo 2, nuevamente en el Nuevo Testamento. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales que habían 2 o 3 cántaros. Ahora, ponme atención. Para los líderes religiosos, le daba mucha importancia la purificación con el agua. Era algo que era tan normal y era algo que era tan solemne que era costumbre que ellos antes de comer o antes de hacer todo, se lavaban las manos múltiples veces. Entonces, no estamos hablando de que él está hablando unas tinajas que estaban por ahí vacías. No. Estamos hablando de que Jesucristo ve 6 tinajas que son especiales para el ritual de lavamiento, el ritual de purificación, que tiene que ver con asuntos religiosos, que tiene que ver con prácticas de quienes ellos eran. Más adelante, Jesucristo habla con los fariseos y los llama a ellos diciéndoles que en lo exterior estaban limpios, hablando de la purificación que hacían con esas tinajas, pero que su interior estaba podrido y corrompido. Y creo que aquí ahora se encuentran estas 6 tinajas grandes de piedra. Mira lo que dice el versículo 7 de Juan capítulo 2. Dice, Jesús le dijo, llenar estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Ahora, cuando estamos hablando de estas tinajas, eran un aproximado de 150 galones. Sí, señor. 150 galones de agua. Más que suficiente para refrescar a todos los invitados de la boda, más que suficiente para ellos tener un momento agradable en la boda. Sin embargo, lo que faltaba no era el agua, lo que faltaba era el vino. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El versículo 8 al 10 del versículo 8 al 10 del capítulo 2, mira lo que dice. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestro sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En algún momento, en el momento de vertir el agua en las tinajas, de llenarla, el milagro de la transformación del agua al vino ocurrió. Y creo que esto es un milagro increíble. Entonces los sirvientes le dieron una copa al anfitrión, al que estaba a cargo de todo lo que estaba ocurriendo. Y el tipo lo probó, quizás lo saboreó, quizás lo aeró. Y cuando dijo, esto es buen vino, esto es lo mejor que hay. Y en su lugar comienza entonces a pasar todas las cosas. Los invitados empiezan a disfrutar. Probablemente el hombre lo olió y dijo, esto es lo mejor que hay. Versículo 11 de Juan capítulo 2, mira lo que dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos. Y sus discípulos creyeron en él. Entonces, en el Evangelio de Juan, nuestro autor Juan registra 7 señales distintivas para verificar que Jesucristo es el Mesías, el Dios verdadero en carne. Y una de las cosas que ocurren es que él iba haciendo grandes milagros, grandes cosas. Pero el primero fue convertir el agua en vino. ¿Te imaginas lo que sería eso? ¿Te imaginas lo que sería ese momento? ¿Te imaginas cómo se sintieron sus discípulos en la boda del Cana? Se tenían que sentir tan emocionados y quizás hasta dijeron, wow, este Jesucristo que está cerca con nosotros, que camina con nosotros, que nos ha llamado, es un hombre que tiene milagros, que tiene poderes. Hasta ahora seguir a Jesucristo es increíble. No había nada malo en seguirlo, sino que todo era bueno. Habían fiestas, habían manifestaciones de su poder. ¿Ves? Cada vez que Jesucristo hacía un milagro, pasaban grandes cosas. Pero no todos los milagros que Jesucristo hacía, la gente se alegraba como se alegraron en Cana. Sino que habían milagros donde la gente se molestaba, donde causaban problemas. Y se iban acercando los días para la Pascua, la celebración de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, de la salida de Egipto a la tierra prometida. Y cuando estaba ahí, entonces mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 2 de Juan. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces Jesucristo sale de la boda, todo el mundo feliz, la gente contenta, hay un milagro de multiplicación, hay un milagro de transformación de agua en vino, la honra de la familia sigue, la mamá de Jesús ve que su hijo hace el milagro, los discípulos creen en él, ella se sujeta a él, lo reconoce como lo que él es y sigue ocurriendo todo esto. Pero ahora Jesucristo se mueve de ese escenario y se va a la parte donde iba a celebrarse la Pascua. Y esto es una celebración masiva, literalmente, donde venían personas de todas partes del mundo para comprar un sacrificio. Normalmente en el ritual judío tenías que sacrificar por lo mínimo 2 palomas. Y la forma en que lo hacían es que ellos agarraban al animal, el sacerdote lo sacrificaba, derramaba la sangre, y la sangre era un simbolismo del perdón de pecados, de todas esas cosas. Y tú vas a ver cómo la gente iba. Entonces, de todas partes del mundo estaban celebrando lo que sería la Pascua, la celebración de la salida de Egipto, de la esclavitud, al momento de prosperidad, de bendición, a la tierra prometida. Y cuando tú vas a un evento deportivo hoy en día, tú sabes que hay gastos. O sea, tú gastas el ticket, compras en el ticket si es que atiendes a un partido de soccer, de fútbol, o un partido de béisbol, lo que sea. Tú compras un ticket, pero entonces te cobran algo por venderte el ticket, entonces te cobran algo por la parte electrónica, entonces la oficina que te vende el ticket te compra algo. Cuando llegas allá, te das cuenta de pagar $20 de estacionamiento o $15 de estacionamiento. Al fin y al cabo, se gasta mucho en todas estas cosas. El asunto está en que en el templo estaban pasando cosas que no deberían pasar, que pasan en un partido de fútbol, que pasan en un sitio así. Y por eso es que la mayoría de las personas que llegaban a hacer sacrificios eran personas pobres, no eran personas pudientes. Y con mucho sacrificio monetario y con mucho deseo de servir a Dios, ellos compraban un animal ahí, porque vienen de lejos. Y era más fácil, por supuesto, tener el dinero para comprar el animal y entonces así poder sacrificarlo ahí mismo. El problema estaba en que estos hombres habían corrompido el sistema dentro del templo. Mira lo que dice el versículo 15 al 16 del capítulo 2 de Juan. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre una casa de mercado. Ahora, Jesús llega a esta escena tan disgustado que volcó todas las mesas, barrió con todas las monedas, hizo algo bastante difícil, echó el ganado afuera, las palomas, las personas. Jesús hizo su afirmación de que el templo era la casa de su padre y que era una casa de oración. E hizo referencia de que había algo distinto a lo que estaba ocurriendo allí. El problema estaba, y lo que nosotros creemos, es que a veces se ha llegado a creer que la persona vendía el animal para el sacrificio. Ojo con esto. El creyente llegaba, se lo entregaba al sacerdote, y el sacerdote lo que hacía era que sin que la persona supiera nada, le regresaba el animal que había comprado, que no había sacrificado aún, nuevamente al comerciante por algo de cambio de dinero. Y el comerciante agarraba ese animal y lo volvía a revender. Habían creado un sistema perfecto para explotar a la gente de Israel. Habían creado un sistema perfecto que tenía que ver con religión y que tenía que ver no solamente con religión, sino con ventas. Y yo puedo decirte que a veces cuando uno está viendo la televisión cristiana o cuando uno puede viajar a países, por lo menos donde hay iglesias o sedes de iglesias, te das cuenta que se ha hecho un comercio con el evangelio. Y lo que Cristo está diciendo es que el evangelio no es comerciable, que la salvación no tiene precio, que la manifestación del poder de Dios en tu vida no puede ser pagada con tu dinero, que Dios no te llama a ti a que tú le pagues a Él por ser salvo, sino que de gracia, de amor, de libertad, por pasión, porque quiso morir en la cruz para salvarnos, Él lo hizo. El evangelio no puede ser vendido. Y no me malinterpretes, no estoy hablando de diezmos ni ofrendas, ni que de repente llegue a la iglesia y haya un café. Nuestro ministerio no es vender café. Nuestro ministerio es presentar a Cristo Jesús y traer el evangelio y restauración y sobre todas las cosas llorar con los que lloran y reír con los que lloran. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. No es que Él está yendo en contra de la iglesia, sino que Él está diciendo, no hagan la casa de oración un sitio de negocio. No hagan mi casa un sitio donde el evangelio se vende. No hagan mi casa un sitio donde Dios tiene precio. Y creo que eso es importante, que nosotros lo comprendamos. Y comprendamos de que Dios le importas tú más que tu dinero. Y eso no quiere decir de que no ofrendemos y diezmemos y que seamos generosos. Hace unas series atrás hablamos acerca de generosidad. Y te invito a que seas generoso, que des tus diezmos y que des tus ofrendas y que permitas que Dios te guíe en la forma de dar. Pero Jesús fue muy claro. Por eso es que el versículo 15 al 16 de capítulo 2 sigue diciendo lo que dijo, se hizo un azote, se hizo un látigo y lo sacó a todos y dijo, no hagáis la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces, no era el mismo escena que ocurrió en los versículos anteriores. Ahora tenemos a un Jesús que ha volteado su carácter, que está actuando de una forma totalmente distinta. Veamos el versículo 18 del capítulo 2, mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, demuéstranos, compruébanos que tú eres Jesús el Mesías, compruébanos que tú tienes la autoridad. Eso es como cuando pararon, como te dije, en la frontera de Canadá y me tiraron por 3 horas con un interrogatorio increíble. Demuéstranos que realmente tú eres quien tú dices que tú eres. Demuéstranos que realmente tú puedes hacer lo que tú tienes que hacer. En otras palabras, ¿quién te crees tú que tú eres? Nosotros tenemos años haciendo esto, años enseñando esto, años haciéndolo. Tenemos a los grandes eruditos, a los grandes maestros, para que vengas tú, un carpintero, vulgar y corriente, a decirnos a nosotros qué hacer. Creo que esto es sumamente importante. Jesucristo no le dijo, está bien, búsqueme agua. Le voy a convertir las tinazas de agua en vino. Eso no fue lo que él hizo. Él lo que hizo fue simplemente responderles. Y la forma en que le responde a todos los dejó loco. Mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 2. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Creo que esta no es la forma de influir a las personas más importantes de Jerusalén. Si Jesucristo venía a presentarse como el Mesías, lo que él tenía que hacer era convencerlos a ellos de que él era el Mesías, de que tenía todo el poder, de que puede hacer todas las cosas, metérselos en bolsillos, hacer la parte política y entonces ponerlos a ellos en su parte y poder trabajar con ellos. Pero eso no fue lo que él hizo. Entonces, estratégicamente lo que él estaba haciendo no parece ser muy sabio. Esto no era en lo que Jesucristo estaba haciendo para reclutarlos a ellos, sino que él lo que está haciendo es simplemente diciéndoles a ellos que él tiene el poder de morir y resucitar de la muerte. Por eso es que le dice, destruir este templo y en 3 días los levantaré. Haciendo alegoría de que cuando el día que él murió en la cruz de Calvario, él iba a resucitar y que él tenía el poder de hacerlo porque él sí era el Mesías. ¿Sabes cuál era el problema del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel había empezado a adorar más al templo que a adorar a Dios. El problema del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel giraba todo alrededor del templo. ¿Ves? Dios no está limitado a 4 paredes. Dios no está limitado a un auditorio. El Dios que yo tengo no está limitado a construcción de manos, sino que su reino es el universo, la tierra. Y la tierra es el estrado de sus pies. Pero el pueblo de Israel había quedado un espíritu donde el templo se había convertido en lo más importante para ellos. Por eso es que en el capítulo 2, versículos 20 al 21 de Juan, capítulo 2, dicen, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué giro de acontecimientos tan increíbles? ¿Qué cosa tan espectacular? Él voltea todo, hace todo y ahora él le dice que él va a resucitar. Ahora, ¿por qué esto es importante para mí? Lo del vino, lo del agua, lo del templo. Tú me puedes decir, Pastor Moisés, ¿por qué usted nos está diciendo esto? Número uno, y quiero que te metas esto en tu cabeza. La fe en Jesús no es una elección que ocurre una sola vez. Oye, muy bien. La fe en Jesús no es una elección que ocurre una sola vez, sino que es un modo de vivir por el resto de tu vida. ¿Por qué yo te digo esto? Porque muchos de nosotros creemos que con el simple hecho de hacer una oración y decir a Jesucristo, Señor, entra y se acabó, que ya no tengo más nada que hacer. Que ya no tengo más nada que tratar la forma en que yo vivo, que no tengo que cambiar la forma en que yo soy, que no tengo que obligar mi forma de ser a Jesús, que no tengo que venir a la iglesia, que no tengo que diezmar, que no tengo que ofrendar, porque ya lo hice. El Evangelio es una decisión que camina contigo hasta el día que tú mueres. Y aún después del día de tu muerte. Él está contigo en cada giro, en cada momento. Es como que vas manejando un carro. Tú no compras un carro y dices, ya lo compré, no tengo que manejarlo más. Una vez que tú lo compras, te montas detrás del volante y empiezas a manejarlo. En cada giro que das, tomas una decisión. En cada momento te aseguras que tu carro esté bien. Es lo mismo. La diferencia es que Jesucristo va contigo, conduciendo junto a ti, junto al volante, estando contigo en los estacionamientos, cuando das vueltas, cuando haces todas las cosas. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, tú tienes que mantener el rumbo. Y los discípulos habían aceptado a Jesucristo y era tiempo que ellos mantuvieran el rumbo de seguir a Jesús en medio de todas las cosas. Era sumamente importante. Y que si en un momento de una boda Jesucristo hace un milagro como agua en vino y que ve alegría, gloria a Dios. Pero en un momento donde la gente quería matarlo, ellos no podían cambiar su fe en él. Tenían que seguir en él. Y esto es importante, mantener el rumbo, oye muy bien, mantener el rumbo cuando no obtienes el milagro. Y creo que aquí tenemos que regresar a las bodas del Cana. Mantener el rumbo cuando no obtienes el milagro. Recuérdate, te dije que conocer a Jesús, y una vez que lo decidías en tu vida, tenías que mantener un rumbo de una dirección que tenías que ir. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En este intercambio fascinante de entre Jesús y María, la primera vista parece tan tribal, tan fuerte, el venir a pedirle ayuda a Jesucristo de parte de María. Pero escucha lo que Jesucristo dice. Jesús quiere que nosotros le llevemos nuestros problemas. Él quiere que cuando falte vino en la boda, nosotros le digamos a Él, nos faltó el vino, necesitamos que tú hagas algo. Es más, es imposible saber si María creía que le iba a hacer algo o no. Pero yo sí creo que ella creía que le iba a hacer un milagro. Yo creo que ella lo había visto quizás hacer otro tipo de milagros. Antes que él naciera, ella sabía quién era él. Y antes que él naciera, ella esperaba las promesas que el Padre le había dado. Ella llevó su petición a Jesús. Y lo más importante es que ella le confió el resultado a Jesús. Por eso que en Juan capítulo 2, versículo 5 dice, su madre dijo a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. En otras palabras, ella estaba diciendo, Jesús, creo que tú puedes intervenir. Yo creo que tú puedes intervenir. Recuerda lo que te dije, mantener el rumbo cuando no obtienes el milagro. Yo vengo a buscar ayuda, pero Y yo vengo y le entrego mi corazón a Jesús. ¿Pero qué pasa cuando tú estás orando para que ocurra un milagro y no pasa el milagro? ¿Qué pasa cuando tú estás orando para que el vino sea transformado, el agua sea transformada en vino y no ocurre la transformación? ¿Qué pasa cuando quizás tienes un familiar con COVID y está grave en el hospital? ¿Qué pasa cuando quizás tienes a una persona que tiene cáncer y estás pidiendo que Dios lo sane y en vez de sanarlo se lo lleva? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa con creerle? ¿Qué pasa con tu relación? ¿Qué pasa con tu rumba? A cambio, cambia tu rumbo. Y creo que esto es importante, porque María no le dijo, mira muchachito, a partir de ahora haces todo lo que yo te diga, te mueves rápidamente. Así que Jesucito, me cambias esa agua en vino. No. Ella dijo, hijo, esto es lo que necesito. Y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo todavía no está cerca. Pero aún así, él respondió. Yo creo que esto es importante comprender. Mi trabajo es pedirle a Dios. Pero Dios que conoce lo que es mejor para nosotros, o aún con medio del dolor, que sabe que nos ha causado dolor, pero Dios conoce lo que vamos a pasar nosotros. Por eso yo quiero alentarte a que comprendamos nosotros que aquí no hubo preferencia hacia María, sino que el mismo Dios que tú tienes sigue haciendo lo mismo. Quizás tú le dices, Señor, necesito que me saques de este lío financiero. Quizás tú le dices, necesito que me saques de esta enfermedad. Necesito que me dé un trabajo nuevo. Necesito los papeles migratorios. Necesito que mi esposa cambie, que mi esposo cambie. Por eso es que yo creo que Jesucristo convirtió el vino. Por la respuesta que se ve en el versículo 10 de Juan, capítulo 2. Mira las razones por las cuales yo creo que Jesús convirtió el agua en vino. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque este es un simbolismo. Este milagro es un simbolismo de lo nuevo que Dios estaba haciendo. Ellos estaban acostumbrados a Moisés, a Abraham, a los profetas, a David, a todas las personas, a Ezequiel, a todos, Ezequías, a todos, Elías. Y era buen vino, no era mal vino. Pero Jesucristo está diciendo, ahora, de lo que eran tinajas, de asuntos, de purificación, de ritualismos, cosas, costumbres, tradiciones, ahora viene el agua fresca que se transforma en vino nuevo. Esa agua fresca representa ahora el nuevo movimiento, el nuevo convenio, el nuevo pacto, el nuevo testamento, la nueva cosa, donde ya no es un profeta que viene a hacer milagros y señales, sino que es Dios mismo, humanado de manera de hombre, a morir por ti y por mí. ¿Cómo no estar agradecidos? El nuevo vino era mejor que el viejo vino. ¡Qué poderoso! ¡Qué increíble el poder comprender esto! Óyeme, el vino que Jesucristo convirtió era el nuevo vino, que era mejor que lo viejo. Sí, Moisés hizo el agua convertirse en sangre y trajo dolor a Egipto. Pero Jesucristo trajo el vino que trajo gozo, nueva alegría, nueva paz, que trajo un nuevo convenio. Sí, en el día que Él dio su vida por nosotros, Él tomó el vino y dijo, esta es mi sangre que simboliza, o el vino que simboliza mi sangre, el pacto. ¿Ves? Por eso es que el milagro ocurrió ese día. No era porque María se le metió en su cabeza un capricho, sino porque el propósito de Jesucristo está presente. ¿Sabes qué es el asunto? Nosotros pedimos siempre milagros basados en nosotros. Y eso es normal. Pero nosotros siempre pedimos milagros basados en lo que yo quiero, en lo que yo creo que yo necesito. La forma de Dios pensar es mayor. Es en lo que todos necesitamos, en lo que es mejor para la comunidad. Y por eso creo que es importante que nosotros comprendamos esto. Esto hoy me revela a mí que cuando yo acepto a Jesucristo, yo mantengo un rumbo y ocurra o no ocurra el milagro que yo espero. Mi labor es seguir en el rumbo de la fe, que es fidelidad en Cristo Jesús. Entonces, mantener el rumbo, recuérdate, número uno, mantener el rumbo cuando no obtienes el milagro. Número dos, cuando no recibes la respuesta. Poner tu fe en Jesús no significa que Dios le deslice una hoja de trucos constantemente a ti. O que tengas un genio en una jarra que tú puedes frotar y ¡puf! Sale Jesús y le dices, ahora quiero que me hagas un milagro. Que ahora depende de los entendimientos y los misterios de Dios. No, y no me malinterpretes, yo creo que Dios es un Dios de milagro. Yo creo que Dios es un Dios de milagro, 100%. Pero creo que mi fe va más allá de lo que ocurre al frente mío. Y mi experiencia pastoral y mi experiencia como cristiano me deja a mí saber que yo no adoro a Dios por lo que Él me da con milagros que yo estoy esperando, sino que el mayor de los milagros es que Él envió a Jesús a morir por mí y que yo ya tengo entrada con Él por la eternidad. Y el mayor de los milagros es que logro transformar a este tipo malo, echado a perder, en un hombre que aún no es perfecto, pero aunque no es perfecto, es un hombre lleno del amor de Dios. Eso es un milagro. Para los que me conocieron en el pasado, saben que eso es un gran milagro. Y yo creo que esto es importante. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. Este es el principio de señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿No se siente un poco al revés esto? Pensé que ya creían en él. Pensé que ya ellos era un requisito para ser discípulo, era creer en él. Pero aquí te dice que ellos creyeron en él. Lo que creo que Juan nos está diciendo en esta parte aquí es que los discípulos estaban llenos de todo tipo de preguntas. Así como tú también las tienes. Tú llegaste a la iglesia, crees en Jesucristo, pero tienes preguntas. Y como mencioné la semana, o mencionó el pastor Joel la semana pasada, un discípulo no solamente era un estudiante, sino que era un aprendiz que caminaba con Jesucristo día tras día. Siguieron al maestro, caminaban con el maestro, vivían con el maestro, estaban en situaciones con el maestro, echaban fuera a demonios junto con el maestro, oraban por los enfermos con el maestro, predicaban con el maestro. Probablemente escucharon la conversación de María con el maestro de ceremonia y probablemente se dieron cuenta de que no había el vino y que había un problema. Pero ver cómo ellos creyeron fue importante porque la fe viene por el oír. Y por ver la obra de Dios. Entonces, aun cuando la respuesta que tú estás esperando en un determinado momento no te llegue, mantén tu fe en el rumbo de que Jesucristo es tu esperanza. Y esto creo que es importante, porque la vida puede ser confusa. Yo como pastor he tenido que tratar con personas donde tienen años orando por un familiar y de repente muere. Y me han dicho, pero ¿por qué si yo tengo 20, 15 años orando, Dios se lo llevó? Yo he tenido que tratar con personas donde hemos estado orando toda la iglesia por alguien en el hospital y de repente Dios se lo ha llevado. Y creo que son los momentos más difíciles porque nos sentimos que Dios no ha respondido a lo que pensábamos que no iba a responder. Pero yo quiero que nosotros comprendamos que los caminos de Dios no siempre son claros. Pero tú sabes lo que sí es claro, que si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, vivimos para Dios. ¿Tú sabes lo que sí es claro? De que Dios es supremo, que Él es soberano y que a veces Él guarda silencio. Pero que aún en medio del momento donde mi rumbo yo esté andando, si la respuesta no ha sido dada, yo me mantengo fiel al rumbo que Dios me ha dado. Mira lo que dice en Juan capítulo 2, versículos 19 y 22. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los discípulos, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días tú lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. ¿Sabes por qué? Porque no solamente fueron los años de caminar con Jesús, sino que la fe que viene por oleadas. Hay momentos donde tu fe va creciendo y de repente pasa un tiempo donde quizás baja un poco, pero vuelve otra vez otro momento de fe y crecimiento. La fe en Jesús es un proceso. La fe en Jesús es un viaje donde tú tienes que emprender tu fe y caminar en ella. La fe en Jesús no es una lección que haces una sola vez. Es una lección que haces por el resto de tu vida. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Así que mantén el rumbo. Número uno, cuando no tienes el milagro. Número dos, cuando no recibes respuesta. Número tres, cuando no obtienes el beneficio. Cuando depositas tu fe en Jesús, cuando tú dices, yo voy a creer en Jesús, no es como que si el cielo se abriera y todo fuera revelado. Y te empezaba a llegar una gallinita de oro, poniendo huevos de oro constantemente. La verdad es que el mayor beneficio que jamás tú vas a tener en Cristo Jesús es que ya tienes salvación en Él. Que ya pase lo que pase, tu vida está anclada, segura, por la eternidad en Cristo Jesús. Y creo que esto es importante. Pero a medida que nos afanamos a esta vida, nosotros descubrimos que seguir a Jesús no siempre trae beneficios. Y esto es algo que es claro. Eso lo sabemos todos los que somos pastores. ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos en el momento que Jesús empezó a golpear las mesas y que todo el mundo se les volteó y todo el mundo se puso en contra de ellos? Volvamos otra vez a Juan 2, versículos 15 al 16. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y les dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre un mercado. Ya no estaba más en Cana. Se acabó. En Cana la gente estaba feliz. Ahora está, nos están celebrando la Pascua, y ahora la gente está molesta. Y ser seguidor de Jesucristo era tremendo rollo, tremendo problema. Esta es la realidad de tu caminar con Jesús. A veces es una fiesta donde hay gozo y alegría. A veces es un frenesí y muchos en contra de ti. A veces es una celebración. A veces son altercados porque tú estás presentando el Evangelio. A veces es una boda. A veces es una paliza que te dan por el Evangelio. Y como pastor, te puedo decir que he experimentado muchas veces eso, donde he salido de un gozo inefable y al siguiente día, tremendo problema y todo el mundo en contra porque estamos presentando el Evangelio y anunciando la verdad. Este no era el vino de la boda, era el caos del mercado. ¿Alguna vez has estado en medio de una situación como esta, donde se intensificaron las cosas, donde todo se convirtió en un problema, donde todo se hizo incómoda? Donde todo era muy difícil. Estas imágenes de Jesús son difíciles de comprender. Porque no es el Jesús humilde, sino que es un Jesús que anda discutiendo en un templo. Jesús estaba enojado, estaba molesto, al punto de que Él fue y volteó todo. Las viejas formas de que esta gente abusaba del pueblo tenía que acabarse. La vieja forma en que se guardaban las cosas tenía que acabarse. Él venía a hacer algo nuevo y a establecer algo nuevo. Los judíos estaban profanando la casa de su padre. Y Jesucristo estaba parándose firme para defender lo que era de su padre. Cualquier cambio de dinero negociante que se hiciera en ese momento no era ser ni limpio ni puro. Y no era enfocado al sacrificio, sino a hacer plata. Y él tenía un problema con eso. Por eso es que esa transformación del vino y diciendo que el vino que venía después era mejor que el anterior, es una clara manifestación de que lo que Cristo ha hecho es lo mejor para nosotros. Yo quisiera en este momento recordarte a ti que el Evangelio pasa por altas y bajas. Que hay momentos donde vas a sentirte, donde estás en la boda del Cana, donde todos andan felices. Pero va a haber momentos donde te vas a sentir que estás en el mercado del templo y donde ves a Jesucristo voltear las mesas. Durante el coronavirus han habido cientos de infectados, miles de infectados, miles de muertos. Ha habido sufrimiento durante toda una nación. Y todo lo que yo te puedo decir a ti es que en medio de todo esto, el amor de Dios sigue cubriéndonos. Pero también nosotros vemos que pensábamos que estábamos en control de nuestras vidas. Y por el último año, Dios nos ha demostrado que no controlamos nada. Pero Él sigue controlando el templo. Él sigue controlando todas las cosas. Él sigue controlando las bodas. Tu Dios está en control de tu vida. Y quiero que recuerdes esto. Tu rumbo, manténlo. Cuando no obtengas el milagro, cuando no obtengas la respuesta o cuando no obtengas el beneficio. Porque el beneficio es tener relación con Cristo. Mira, yo creo que no hay nada más grande, no hay nada más alto que conocer a Jesús. Por eso, en este día, me gustaría invitarte a que si tú has escuchado este mensaje y te has dado cuenta de que Jesús, que tuvo que comprobar o demostrar quién era, verificar quién Él era, que tú sepas que ese Jesús quiere tener un encuentro contigo. Es algo muy sencillo. Y esto no es una oración mágica de abracadabra, pata de cabra, sino que es simplemente una oración de fe. Es una oración que si la haces con tu corazón, verás la mano de Dios y verás a Jesús entrar en tu vida y llenar de paz tu corazón. Y mantendrás el rumbo con respuesta, sin respuesta, con beneficio, sin beneficio, con milagro o sin milagro. El Evangelio no es por vista, es por fe. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, te invito a que ores conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por tu Hijo amado. Te pido de que Él entre en mi corazón en este momento. Lo acepto como mi Salvador, como mi Señor. Cúbreme con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres cristiano, y estás en un momento donde estás orando y no tienes respuesta y sientes que tu fe se está acabando. Si tú eres cristiano y estás pidiendo milagro y el milagro no ocurre y sientes que tu fe se está acabando. Si tú eres cristiano y simplemente no sientes el beneficio y sientes que tu fe se está acabando, yo te pido que tú ores conmigo esta oración que voy a hacer. ¿La oramos juntos? Señor Jesús, el mayor de mis beneficios, el mayor de mis respuestas o la mayor de mi milagro es estar contigo. Lléname de tu presencia, dame la fe que necesito, llena mi corazón de la esperanza que Satanás ha querido robar. Ayúdame a verte a ti, a vivir por fe y no a vivir por vista. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Si te gustaría que te hiciéramos seguimiento, si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, nos encantaría saber de ti. Por eso te invito a que aquí en el número que aparece abajo en pantalla, que puedas mandarnos un texto con la palabra pasos. Y con mucho gusto, uno de nuestro staff se va a comunicar contigo y vamos a tener una conversación. No te preocupes, no somos telemercadoras, no vamos a estar molestándote, pero queremos saber y caminar contigo en tu rumbo en Jesús. Dios te bendiga.